Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Dios es santo, 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 y nosotros estamos en una condición en este mundo en que podemos caminar en la carne o en el espíritu. Depende, pues, si confesamos nuestros pecados o no los confesamos. Nosotros hemos nacido espiritualmente para poder adorar a Dios. Espiritualmente somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos lo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y aquellos que creyeron en él les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, hemos nacido espiritualmente para poder entender la porción espiritual de la Biblia, para conocer la mente de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y estas son las instrucciones de la familia real. Todos nosotros somos familia real, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora nosotros hemos sido puestos a través del bautismo del Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que tenemos un código de honor espectacular, el más grande que existe en la faz de la tierra. Y claro está, supersede a todas las familias reales que existen en la faz de la tierra en el código. Y nosotros, claro está, tenemos que tomar nuestro tiempo para aprender las normas y los principios que encierra el código. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos en la iglesia, para poder recibir la información necesaria como cuerpo de Dios para poder hacer la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Y tenemos esa relación íntima con el Padre a través de su palabra, a través de la mente de Cristo. Entonces, pero el protocolo a seguir es que nosotros confesemos nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo. La palabra de Dios nos dice: nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cada uno de nosotros pertenece a la familia real, cada uno de nosotros somos sacerdotes. No tenemos que confesar nuestros pecados a ninguna otra persona, porque nosotros somos sacerdotes y Dios es omnisciente y Él lee nuestra mente. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la palabra de Dios nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. Si no estamos en el Espíritu, estamos en la carne. La palabra de Dios dice que el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y el que adora a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, para lograr esa espiritualidad es necesario seguir el protocolo divino, que es la confesión de nuestros pecados. Vamos a tomar un minutito para hacer eso, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir y que todo sea para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, que es nada más y nada menos que... Apocalipsis tiene que ver con el título de evacuación de los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra tienen que ser sacados de la tierra para que Cristo establezca su reino milenario en la faz de la tierra. Y es la culminación, pues, de toda una historia, de la historia que comienza con Adán y Eva. Recuérdense que Adán y Eva transgredieron en el jardín comiendo del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la política de Satanás a través de los tiempos, la política del bien y del mal. Y aquí les pongo este arbolito, que generalmente lo pongo, no se sabe qué tipo de fruto era, pero esto representa la política de Satanás del bien y del mal, y se conoce todo como la maldad. Y esta política, pues, él falsifica todas las cosas. Estamos en el sistema cósmico, estamos en el cosmos diabólico. Cosmos es una palabra que se utiliza en el griego para designar lo que es no la tierra física, sino la operación física de Satanás en la tierra. De ahí viene la palabra cosmetología, que se utiliza, pues, de esta misma, que es organización, pues, del sistema organizado de Satanás, con el cual él gobierna todas las naciones de la faz de la tierra. Satanás es el que tiene el dominio de todas las cosas, y nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la faz de la tierra. Una vez que creemos en el Señor Jesucristo, somos embajadores de Cristo, y estamos aquí, pues, para anunciar esas virtudes de que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra cosa más que les quiero poner es, para tenerlo en mente, es que nosotros somos los llamados, nosotros somos la eclesía. En el griego, esta palabra eclesía es una sola palabra, y así se escribe eclesía, y que viene siendo la iglesia, eclesía. Ek quiere decir de adentro para afuera, es el prefijo, de adentro para afuera, y eclesía quiere decir el llamado. Entonces nosotros somos la iglesia, los llamados de adentro para afuera, del sistema cósmico de Satanás al sistema de la luz de Dios. Por eso somos embajadores de la luz. Y se nos llama, pues, a conocer la palabra de Dios para poder hablar de ella en los momentos adecuados. Y esto es algo importante porque nosotros recibimos esta información a medida que nosotros nos concentramos con las cosas de Dios. Y las bendiciones que fluyen a nosotros a través de la palabra de Dios son importantes, son grandísimas incluso. Entonces, lo que estamos viendo, y les pongo esto como trasfondo, porque estamos viendo lo que ocurre en el transcurso de la tribulación. Y aquí les voy a poner una línea de tiempo también para también ubicarnos mediante esa línea de tiempo. Aquí lo que les voy a poner es desde el comienzo de Adán hasta el fin del mundo, que es la revolución Gog Magog. Tenemos la época de los gentiles, la época de los judíos, después viene la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra como Mesías, ¿verdad? Para llamar a la iglesia, llama a la iglesia, comienza la edad de la iglesia, que son los llamados. Después de esto viene la tribulación. La tribulación es lo que estamos estudiando en este momento. Es un periodo de 7 años, conocido como la 70ª semana de Daniel. Se encuentra en el Antiguo Testamento y habla de las últimas semanas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel desobedece a Dios en el pasado, y inducido por los líderes políticos, sacrifican al Mesías. Él vino aquí a establecer su reino en la faz de la tierra, pero debido a que fue rechazado, posterga su reino para el milenio, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que dura 1000 años, y este es el reino de Dios en la faz de la tierra. Cuando vino por primera vez, pues fue rechazado, asciende y regresa al final de la tribulación, que son los 7 años que estamos estudiando en este momento, información que tenemos en el Antiguo Testamento, en los libros de Ezequiel, en los libros de Daniel, en los libros proféticos del Antiguo Testamento, pero con lujo de detalle nos los da. Daniel se les dio, Daniel era una de las familias aristocráticas de Jerusalén, y este fue llevado en deportación a Babilonia, y en Babilonia pues él sirve en los lugares más altos que tenía Babilonia, debido a que era una persona sumamente inteligente, pegadísimo a Dios, él con los otros 3 amigos que tenía. Entonces él es el que nos da a nosotros la información otorgada a él por uno de los ángeles de Dios. Entonces, todo esto lo tenemos. El periodo que estamos estudiando es este periodo de aquí, de 7 años. Ya la iglesia no está aquí, la iglesia va a ser levantada para ser evaluada en el tribunal de Cristo. Dispuesto está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. La persona que ha creído en el Señor Jesucristo, el segundo juicio ha sido eliminado, porque en Cristo nosotros ya pasamos por de ese tribunal. Esa cita ha sido cancelada para nosotros. Todos los incrédulos van a tener que sentarse enfrente del Señor Jesucristo en el gran trono blanco para ser llevados al lago de fuego, lanzados al lago de fuego, porque no tienen la rectitud de Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, su justicia, su rectitud es imputada a nosotros. Todos nosotros somos imperfectos, sin excepción. El único perfecto era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, y esto es algo que se los voy a volver a poner para que ustedes se den cuenta cómo es que ocurre todo esto. Desde el momento en que peca Adán y peca Eva, Dios les da a saber que a través de la semilla de la mujer, de Eva, iba a venir el Redentor, iba a venir el Mesías. Entonces, el problema que existe es que si una persona tiene padre, tiene la naturaleza pecaminosa humana. El pecado original de Adán es transmitido a la raza humana a través de los genes del hombre. El hombre tiene lo que se conoce como la esperma. Esperma, nosotros sabemos que esperma es, en el español viene siendo el espermatozoide. Y en el griego quiere decir semilla, la semilla. El hombre tiene 23 cromosomas. La mujer cuando ovula bajo el cuerpo polar y meiosis, bota 23 cromosomas que están infectados y se queda con 23 cromosomas que no están infectados con la naturaleza pecaminosa humana. Cuando la mujer copula con el hombre y engendra, estos 23 cromosomas pasan a ser parte de los 23 cromosomas y de esa manera se crea un niño. Ese niño nace con 46 cromosomas, pero nace con el pecado original de Adán y ese pecado es imputado a la naturaleza pecaminosa humana formada genéticamente en el hombre. Entonces todos nosotros tenemos un padre humano, todos nosotros venimos a este mundo con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado original de Adán en cada uno de nosotros. Todavía no hemos hecho nada bueno o nada malo, pero somos de esa manera condenados. Y la condenación tiene que preceder la salvación, porque Dios es completamente justo. Ahora, la promesa es que de la semilla de la mujer vendría el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo no tiene padre humano. Nuestro Señor Jesucristo engendra de la Virgen María, que ovula. A la Virgen María todo le funcionaba en el mes, ella ovulaba cada mes, en el mes que ovula el Espíritu Santo crea 23 cromosomas perfectos y los imputa a la Virgen María. Sin copulación, es por obra y gracia del Espíritu Santo, y de aquí sale el Mesías cumpliendo la profecía de la semilla de la mujer. Y nace nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu, como Adán es creado. Adán es creado con alma, cuerpo y espíritu. En el momento que peca, muere espiritualmente, cesa la comunión con Dios y tiene que creer en las promesas divinas para poder ser restaurado. Entonces nuestro Señor Jesucristo califica para ir a la cruz en virtud de su nacimiento virginal. Nuestro Señor Jesucristo no nace en el mercado de esclavo de pecado como lo hacemos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nace fuera del mercado de esclavo de pecado, y Él, a través de su vida, sin pecado, puede calificar para ir a la cruz para pagar por los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios, como está aquí representado en el tabernáculo judío, que se tenía que ofrendar. Este cordero lo traía la persona, es decir, era un corderito que vivía en su casa, y esta persona degollaba ese corderito con el puñal que tenía el sacerdote. Él mismo le tenía que cortar la carótida para que virtiera la sangre y muriera el animalito. Después era ofrecido en el altar de incienso, y la sangre de ese animalito después pasaba como parte de lo que era la ofrenda. Todo el pueblo judío sabía lo que era la confesión de los pecados, porque esto hablaba de la confesión de los pecados del pueblo judío, y era un recordatorio que Jesucristo había pagado, que el Cordero de Dios había pagado por los pecados del mundo. Entonces era algo extraordinario. Nosotros sabemos que el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha porque no tiene el pecado original de Adán, y sin contaminación porque nunca peca, nunca desobedece a Dios. Pecar quiere decir desobedecer. Entonces Él califica para ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora, todos nosotros somos pecadores, y yo se lo demuestro haciéndole preguntas, porque Dios es perfecto, en todas las cosas es perfecto. ¿Alguno de ustedes ha mentido alguna vez? Todo el mundo miente. ¿Siempre has puesto a Dios primero en toda tu vida? No. ¿Has codiciado alguna vez algo a alguna persona? Sí. ¿Has robado algo alguna vez, por más pequeño que sea? Sí. Todos nosotros pecamos. Ahí van cuatro pecados de desobediencia que van en contra de la perfecta ley de Dios, de los 10 mandamientos. Si sigo nombrándoselo, se van a dar cuenta que siguen violando uno tras otro. Si tú pones algo en tu vida y lo pones primero que la palabra de Dios, estás en idolatría. Ahora, si tú pecas y mueres y vas al cielo y vas a entrar al reino de los cielos con un Dios perfecto, y Dios te juzga basado en los pecados que tú has cometido, te va a dar a ti el visto bueno, te va a entrar la entrada o la salida. ¿Puedes tú compartir la vida eterna con el Señor si eres en condición de pecado? No, te envía al infierno. Pero en nuestro Señor Jesucristo fue mandado por Dios para pagar por nuestros pecados. Él pagó la culpa de nuestros pecados, porque ninguno de nosotros lo puede pagar. Y eso yo les he comentado a ustedes una analogía, que es la del carro que va aquí en esta carretera. Va a 60 millas por hora, es una zona de 35 millas por hora. El policía te capta, te pone con el radar y con foto, y a la velocidad, tu pelo así pues de la velocidad que llevas. Y te lleva a la corte y se lo enseña al juez. Y claro está, tú al juez le dices, sí señor juez, fíjese que sí soy culpable, la evidencia lo indica, pero le dice al señor juez, yo le prometo, señor juez, que yo nunca más voy a cometer exceso de velocidad. Y si eso pasa, ¿qué le va a decir el juez? ¿Lo va a absolver porque no va a cometer más exceso de velocidad? No, no lo va a absolver. Lo va a encontrar culpable. Le va a decir, qué bueno que no lo va a hacer más, pero aquí lo estamos juzgando por lo que ya hizo, no por lo que promete que va a hacer en el futuro. Hay personas que dicen, yo me voy a comportar bien de ahora en adelante, te juro que no voy a hacer más nada, voy a hacer las cosas como tienen que ser, me acuesto temprano, no tomo cerveza. O sea, una serie de promesas extraordinarias que no tienen que ver nada con nada, porque de todas maneras ya el pecado, ya lo cometiste, ya eres culpable, y todo lo que hagas no tiene que ver nada con lo que hiciste, ya eso lo tienes que pagar. Jesucristo pagó por todos esos pecados. Entonces nosotros somos exonerados de la culpa porque Jesucristo pagó por la culpa por nosotros. Y eso es algo impresionante, eso es algo verdaderamente maravilloso. Nosotros tenemos entrada al reino de los cielos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo Dios por nosotros. Entonces por eso dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no verá la ira de Dios. Entonces, con eso en mente, nosotros nos damos cuenta de que aquí, en el transcurso de la tribulación, hay una serie de personas que se llaman los moradores de la tierra, que se rechazan y rehúsan a creer en el Señor Jesucristo. No quieren conocer la vía de la salvación. No quieren aceptar al Mesías, no quieren aceptar al Cordero de Dios. Ellos quieren, ante sus ojos, poniéndose a través de la religión, vindicarse ante los ojos de Dios por sus obras. pero ya nacieron espiritualmente muertos, nacieron con alma y cuerpo, con la naturaleza pecaminosa humana que los condena, separados de Dios para siempre, y hasta que ellos no crean en el Señor Jesucristo, no tienen la salvación eterna. Entonces, eso es importante entenderlo, porque nosotros vamos a cumplir pues con las cosas que Dios ha determinado para nuestra vida. Ya nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ya nosotros estamos exentos, ya nosotros entonces tenemos esta gran salvación que a nosotros nos permite ahora poder crecer. Una vez que nacimos espiritualmente, podemos crecer espiritualmente. Entonces, veamos un momentito entonces este asunto de las trompetas. En el capítulo 9 vemos esta segunda serie de juicios. Tenemos los juicios de los sellos, de las trompetas y finalmente de las copas. Los juicios de los sellos son al final, lo vamos a ver más adelante, pero los juicios de las trompetas se ven en el capítulo 9. Y dice, el quinto ángel tocó la trompeta, va a ser la quinta trompeta, y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dio que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a los caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos pues que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a los escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tiene sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que en el griego se llama Apolión, que quiere decir destrucción. El primer ay ha pasado, y aquí aún vienen 2 años después de estas cosas, que el sexto ángel tocó la trompeta, que oyó una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esta es la representación del altar que está enfrente de Dios. Es un altar de las oraciones. Aquí tenemos 2 altares, este es el altar de la expiación y este es el altar de que está dentro del tabernáculo. Entonces, antes de continuar, porque ya esta parte la hemos visto, y yo lo que les quiero dar un poquito de trasfondo para todos estar en la misma página y seguir pues con estas instrucciones. Antes de continuar con el próximo incremento de trompeta, les quiero ilustrar lo que la Biblia enseña acerca del envolvimiento angélico en la historia humana. Es muy importante, porque ustedes se van a dar cuenta que en el transcurso de la tribulación va a haber el envolvimiento más grande angélico que ha existido desde el comienzo de la Tierra, de la creación de la Tierra. Entonces, en lo que concierne a la historia humana, a medida que hacemos este estudio, una y otra vez regresamos a toda esta doctrina pues de Satanás y sus demonios, que tiene que ver con la angelología. Cuando estudian teología, pues la angelología tiene que ver con estos ángeles que están en guerra contra el Señor y con los ángeles que no son caídos, que son los ángeles electos que hacen la voluntad del Todopoderoso. Entonces, nos damos cuenta pues que Dios no solo está trayendo la historia humana a su cierre en lo que concierne al juicio de los pecados de las naciones y todo lo que esta rebeldía trae y entraña en contra de él, sino que además está trayendo cierre al juicio sobre los demonios y Satanás. 2 cosas está haciendo simultáneamente entonces. Está trayendo juicio sobre el hombre y sobre los ángeles. Los dos van a, con esta conclusión pues, de este periodo de tiempo. Y claro, van a ser encarcelados los ángeles también caídos, los demonios. Los ángeles caídos se conocen como demonios. Entonces, y si vemos pues al final de Apocalipsis 9, con el último par de versículos, comenzando con el versículo 20 al 21, ahí tenemos la conclusión de estos 2 últimos juicios de trompeta. Y después que todo eso ha ocurrido, y me refiero pues a todo ese horror, a las pestilencias, a las enfermedades, que 1/3 de la raza humana pues es muerto, solamente en el último toque de trompeta, o sea que la mortandad va a ser espectacular, la gente se va a acostumbrar a ver muertos, ya para ellos no es nada, porque todos los días ven un muerto. Entonces, y eso sin tomar en cuenta los otros juicios de trompeta, pues, o sea que tenemos un gran número de personas que han muerto, y esto viene a ser pues la llamada de Dios a los que continúan en la faz de la tierra. Se supone pues que esta parte escarmiente a los moradores de la tierra. Hay 3 tipos de personas. Hay personas que no están diseñadas como moradores de la tierra, que son personas que van a escuchar el evangelio y van a creer, aunque en situaciones dificilísimas. Puede que crea en un segundo y en el próximo segundo está muerto, pero creyó, fue salvo, o sea, recibió la solución divina. Recuérdense que la vida pasa muy rápido. Y en estas épocas, pues, la muerte va a ocurrir de todas maneras, pero el asunto es que, ¿hacia dónde te diriges después de tu muerte? ¿Vas a estar con Satanás, compartiendo lo que Satanás tiene, siguiendo a Satanás, o vas a compartir las cosas que Dios te ha dado? La muerte es rapidísima. Te mueres y ya inmediatamente estás en presencia de Dios Todopoderoso, y las cosas viejas ya han pasado. Y aquí son todas hechas nuevas. Estás en presencia de tu Señor, sabes que creíste y sabes que Dios te rescató, y la alegría que vas a tener en tu corazón es tremenda. El famoso Shakespeare decía que todos nosotros jugamos un papel en la tierra. A veces jugamos el papel de papá, nos quitamos el sombrero, hacemos nuestro trabajo, pues, como en el trabajo que tenemos, hacemos de padre, hacemos de, a veces, de carpinteros, a veces hacemos de cualquier cosa, pues, cualquier cosa que nosotros tomemos o emprendamos en ese momento. Estamos cambiando de sombrero. Pero el asunto es que nos damos cuenta que todo eso es pasajero. Todo eso viene y pasa. Y lo que permanece para siempre es la palabra de Dios en nuestro corazón, porque es la que nos, a nosotros nos va a dar lo que es verdadero, lo que es sostenible eternamente. No solamente lo vamos a disfrutar en el periodo del milenio, sino que posteriormente, eternamente lo tenemos. Nada de lo que nosotros tenemos con el Señor lo perdemos. Nada. Siempre lo mantenemos. Entonces, les digo todo eso, pues, porque Dios va a eliminar a estas personas de la faz de la tierra. Y es la llamada de Dios, pues, para los que continúan vivos en la faz de la tierra. Es un escarmiento, en otras palabras, de lo que Dios está haciendo. Entonces, en Apocalipsis 9:20 nos dice, Apocalipsis 9:20, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. O sea que estas personas están negativas hasta el fin, no les interesa absolutamente nada acerca del Señor, y lo que están viendo es lo temporal, lo terrenal y lo finito, siempre. Ellos buscan esa remuneración inmediata que Satanás puede proveer. Satanás es el especialista en la remuneración inmediata. O sea, si tú quieres algo ya, y no te puedes esperar para tener la capacidad adquirida de Dios para disfrutarlo, Satanás dice, tú no necesitas eso, yo te lo doy. Te lo da inmediatamente. Y claro está, causa problemas graves en la persona. Recibir lo que Satanás te da sin capacidad es hacerte daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer con eso y vas a hacer cosas que van en contra de tu mejoramiento. Entonces, esos moradores de la tierra no cambian de manera de pensar. Y mientras más intensos los juicios, más testaduras son. Y más arraigados en su resistencia a Dios. Eso es algo que no va a cambiar. Lo vimos con las plagas que ocurrieron en Egipto. Porque la historia se repite, señoras y señores. La gente negativa es gente negativa. Cuando hablamos del faraón de Egipto, nos damos cuenta de que una plaga y otra plaga y otra plaga. Y sí, después ya no. Sí, no. Sí, no. Al final suelta al pueblo de Israel porque se le murió su hijo, pero después lo persigue. Sí, se dan cuenta. Y eso es lo que pasa con esta gente que nunca se arrepienten, siempre creen que son los que tienen la solución. Entonces, aquí con este versículo nos damos cuenta que esto es una adoración activa a los demonios que se torna más y más evidente, y es la característica de los moradores de la tierra durante el periodo de la tribulación. ¿Cómo los puedes detectar? Pues se caracteriza por esta actitud. Son personas que verdaderamente no les interesa. A veces nosotros nos desesperamos porque nuestra gente querida, la gente que nosotros verdaderamente apreciamos, que son los primeros que queremos rescatar y queremos que reciban las bendiciones, no me hables de eso porque no me interesa. Son los más pegados. Es así. Hay que tener calma y paciencia. Y claro, esperar que la vida le dé trancazo, porque nosotros sabemos que si ellos no hacen caso de lo que nosotros les estamos diciendo, van a recibir trancazos de este mundo, porque están cosechando lo que ellos mismos siembran, y lo que están sembrando es separado de Dios. Ellos lo están sembrando. La política de Dios es que nosotros recojamos lo que Dios sembró. ¿Qué diferencia? Si tú lo tienes que sembrar, tú tienes que trabajar para hacerlo. La persona que no quiere estar con Dios tiene que trabajar más duro, ¿sabían eso? La persona que no quiere conocer a Dios y quiere las cosas del mundo, pues tiene que activarse con la política del mundo, y para tenerlo tiene que trabajar muy duro, o tiene que robar, o tiene que hacer trácalas, una cantidad de cosas, pues, para tener lo que el mundo ofrece. Pero no es lo que Dios le da. Generalmente esas personas que lo tienen no tienen capacidad, y finalmente terminan trastornados, pues, por lo que reciben, porque les da más cuerda suelta. Si no tienes capacidad, te da mucho, pues sigues hasta que ya el cuerpo no aguante, pues. Entonces, el asunto de todo esto es que, ¿qué es lo que se necesita para llamar la atención de estas personas? Y la respuesta es absolutamente nada. Ya Dios les ha dado todo, y ahora los está persiguiendo con disciplina, disciplina visible, palpable, muertos, pestilencias, este asunto del aguijón que dura 5 años, que es fortísimo, la persona se quiere morir, no se puede morir, o sea que, pero ¿claman a Dios? No, no les interesa. O sea que no hay nada que pueda hacer, nada va a llamar a la atención porque ese es el patrón que caracteriza a los moradores de la tierra. La mente de estas personas está encerrada en la negatividad, piensa en lo que es temporal, en lo terrenal, en lo finito, en el plan de Satanás. Aunque no lo conozcan a él como Satanás, es el plan de Satanás que persiguen ellos. Gravitan hacia ese estilo de vida. Entonces, y están, se han puesto completamente en oposición a Dios Todopoderoso. Entonces, mientras más extiende su gracia hacia ellos, y mientras más juicio traiga sobre ellos, más se arraigan a la maldad y más hostiles hacia Dios. O sea que mientras más Dios extiende su gracia, más hostiles se ponen. O sea que no los puedes ablandar con nada. No sé si ustedes han experimentado eso con sus hijos o con las personas allegadas a ustedes. Ellos se tornan hostiles hacia nosotros, porque nosotros estamos viendo, óyeme, yo estoy viendo que se está metiendo en unos líos impresionantes, está rechazando la oferta divina, Dios me ha puesto aquí para hablarte de estas cosas, y tú no las quieres tomar, no puedo hacer más nada. Y no piensen que es por ustedes o que han fracasado, porque nosotros no somos los que fracasamos, ellos son los que tienen que tomar la determinación. Ahora, si le damos información específica, no se preocupen si no toman la decisión en este momento. Esa información queda grabada. Esa información va a estar ahí adentro. Y tarde o temprano, cuando ellos pasen por un proceso difícil, un momento difícil, es muy probable que se puedan recordar de las palabras que tú les diste y de la guía que tú le ofreciste a ellos para que tengan una vida llena de felicidad y de alegría. Entonces, pero más no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no los podemos obligar. Punto. Si los obligas, entonces te has tornado en un sistema legalista, religioso, y mejor métete a Islam. Mejor conviértete en musulmán y mata a la gente que no crea. Porque eso es lo que ellos hacen. Pues si no crees, si no te conviertes, te matan. Y si no te conviertes, pues tienes que pagar impuestos como loco, 20% de todo. O sea, te hacen desastre. Mientras tengas dinero, pues se lo sacan. Si no, te lo roban y ya está, se acabó el problema. Porque eres un infidel y no mereces vivir, eres un perro, eres, no sirve para nada, peor que una culebra, te pisan la cabeza, es más, te la cortan. O sea que nosotros no podemos hacer eso. Esto es libre albedrío. La persuasión viene con el amor de Dios y sus palabras, y si la persona no lo quiere tomar, es Dios el que se encarga de los demás. El asunto es que esta persona se arraiga más y más a la maldad y más hostiles hacia Dios se tornan, simplemente pues odian a Dios y a todo lo que Dios representa y a todo lo relacionado con Dios. Nosotros nos tomamos esa, viene siendo como, no un reto, sino tomamos ese riesgo, vamos a decirlo de esa manera, de que si nosotros perseguimos a las personas amadas con el Evangelio una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y la persona no, estamos tomándonos el riesgo que esa persona esté endureciendo su corazón, que lo endurezca. Lo que pasó con el faraón es que llegó un momento que ya no podía darle reversa al asunto, porque ya se había encerrado en la negatividad, y aunque él quisiera con lágrimas, pues no lo podía lograr. Entonces, claro está que eso es lo mismo que le pasó a Judas Iscariotes, que ya cuando él quiso arrepentirse de las cosas que había hecho, ya era imposible, se ahorcó. O sea, lo único que le tocó. Entonces, el día de hoy vemos esa misma tendencia pues en muchas culturas. Lo que estamos viendo es que hay culturas que son dominadas por varios puntos de vista humanos seculares, por personas que son ateas, incrédulas, que resisten lo que hacen los cristianos. Últimamente lo estamos viendo más y más, esto ocurre más y más hoy en día. En los últimos 20 años de nuestra propia generación hemos visto la hostilidad que existe contra los símbolos de la cristiandad durante el periodo de las Navidades. Hay más, no quieren saber nada de los 10 mandamientos, no quieren saber nada de los pesebres, no quieren saber nada de las cruces, no quieren saber nada, incluso se quejan de tal manera que ya los lugares como la ciudad quita todo lo que tiene acerca de la cristiandad. El Estado quita todo lo que tiene acerca de la cristiandad. ¿Por qué? Ellos siguen pues con ese empuje. Pero les quiero decir una cosa, hoy recibí un email. En Manhattan, en la avenida principal de Manhattan, ahora se reúnen los musulmanes y cierran la avenida principal de Nueva York para orar ahí mismo. Se meten 800, 900, ponen sus carpetas por una hora, dizque Alá. En Nueva York, ya no estamos hablando de Francia ni de Inglaterra, sino aquí mismo. Y a ellos no le dicen nadie nada, que no lo pueden hacer. Pero si es cristiandad, sí. Ahí no queremos nada de eso. Entonces, la hostilidad que existe en contra de los símbolos de cristiandad durante el periodo de las Navidades es grande. La remoción de los 10 mandamientos, de los edificios del Estado. Y se toman verdaderamente amargos con el asunto de la cristiandad. Eso lo estamos viendo nosotros una y otra vez. No quieren saber nada porque la cristiandad es la verdad absoluta. Y Satanás tiene un sinnúmero de religiones que pretende y que utiliza para atrapar la mente de los individuos en estos sistemas religiosos. Y estos sistemas religiosos son antagónicos completamente en contra de la verdad absoluta de la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces nosotros no vemos que los cristianos se enojen porque otras religiones celebren sus cultos en ciertos días del año. No, bien, celébralo pues. Pero sí vemos que estas sí se tornan hostiles hacia los días de celebración cristianos. Ya hoy en día no dicen las navidades, sino los holidays. Ya no es acción de gracias, sino es el día del turkey. O sea, le están cambiando los nombres a las cosas cristianas para ir borrando de la memoria de los jóvenes cualquier alusión a lo que es la cristiandad. Entonces, todo esto se debe a que la Biblia pues es la verdad y que desenmascara la mentira satánica y que la cristiandad es verdadera y por eso la verdad es atacada por todos los medios disponibles al sistema cósmico. Todos. También utilizan los puntos de vista seculares y filosóficos, porque tú no puedes empujar tu religión sobre otras personas. Y no lo estamos haciendo, pero tenemos el uso de nuestro libre albedrío y en los Estados Unidos de el habla. Nosotros podemos decir las cosas y eso no es parte de la que defiende la Constitución. Entonces, la verdad es atacada por aquellos que rechazan a Dios y por eso no atacan a estas otras religiones porque son utilizadas por Satanás en su agresión polifacética para tratar de destruir a la verdad. Eso, señoras y señores, va a ser imposible. Mientras la iglesia esté en la tierra y mientras tengamos personas que están creciendo espiritualmente, que llegan a ser el eje de creyentes maduros y la sal de la tierra, no va a ocurrir. Tenemos pocos, pero recuerden que un creyente maduro vale por 10.000, por 100.000. Uno solo vale por 10 o 100.000. Ah, interesante. Y eso, claro está, para nosotros es otro aliciente que nos anima a nosotros a seguir la marcha espiritual. Nosotros no lo podemos ver, pero espiritualmente existe y Dios nos lo deja saber. Y es más, Dios habla específicamente de los números que le acabo de decir a ustedes. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que mantener nuestra marcha espiritual. Y es lo que mantiene, a través del concepto de la sal de la tierra, lo que preserva la nación y lo que causa la bendición. Hay más, les voy a decir esto porque esta es la verdad. Hay más iglesias de creyentes bíblicos en Houston que en cualquier otro lado. Y este es el área de máximo crecimiento. Porque Dios tiene que bendecir a la nación, a la ciudad, bajo el concepto de la sal de la tierra. Bendice a uno y para bendecirlo bendice todo lo que está alrededor de él. Y este es el lugar que, junto con otros, pues, que ofrecen la máxima cantidad de empleo. Fíjense la construcción que ustedes manejan y ven construcción por todos lados. Pero impresionante la cantidad de construcción que estamos viendo. Es algo maravilloso, ¿sí? Pero es parte de la bendición divina, debido a que hay un eje de creyentes maduros. Para nosotros es muy importante continuar la marcha. Entonces, la verdad es la que genera la hostilidad y la mentira no genera ese tipo de hostilidad. Y nosotros debemos entender cómo la historia humana encaja entonces en el marco del conflicto angélico y la rebelión de Satanás en contra de Dios. El conflicto angélico es la rebelión en contra de Dios. Él dice, yo seré como el Dios Altísimo. Y lo que yo me propongo hacer ahora pues es resumir los detalles pues concernientes a este asunto. Quiero que ustedes lo comprendan un poquito más para poder entrar a estos próximos dos versículos con este trasfondo, para poderlo ver más nítidamente. Ayuda a percibir esta información y a ponerla en los lugares que tienen que estar. No solamente nos ayuda con el asunto del futuro, pero también nos ayuda con lo que pasa hoy en día, aquí, en nuestra vida. Entonces, y lo que quiero hacer es ver esto en segmentos. En el primer segmento nos dirigimos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los demonios y de dónde vienen? En la segunda porción vamos a ver a los ataques satánicos en la historia humana y tenemos que pasar por la primera parte para poder entender a qué nos referimos y cómo es establecido el conflicto angélico y cuál es su estructura. Para nosotros nos interesa saber todo esto porque recuérdense que nosotros recibimos instrucciones en el transcurso de la edad de la iglesia para gobernar con el Señor Jesucristo. La mayor parte de los cristianos no conoce esta información, no porque no está disponible, sino porque no hay suficiente positividad y en estas mega iglesias que existen solamente lo que dan es una prédica para que la persona se sienta bien, que sienta que Dios está con ellos, pero a Dios hay que conocerlo profundamente. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta iglesia, que todos entendamos correctamente cuál es la política de Dios, cómo funciona, contra quién estamos nosotros. Todas estas cosas son importantes pues para saber dónde estamos. Entonces, la segunda parte nos ofrece un patrón que enseña que los eventos al porvenir en el periodo de la tribulación van a existir y lo que van a hacer. Y me refiero específicamente a los dos ataques demoníacos que quedan en nuestro estudio más el que ocurre en Apocalipsis 12. Estos, aquí están los ataques que vamos a ver. En la historia humana, nunca ha habido la concentración de ataque angélico como lo va a ver en el transcurso de la tribulación. En el transcurso de la tribulación los ángeles van a ser visibles. Interesante. A los ángeles son visibles, y yo les he dicho que los ángeles que vienen de la mano de Dios no todos tienen la misma contextura. No tienen la misma contextura genética. Dios no los hace iguales, Él lo hace como a Él le parece. No es como nosotros que tenemos dos ojos, una boca, una nariz, dos oídos, dos piernas, dos brazos, etcétera. Que nos podemos distinguir como seres humanos no importa cuál sea nuestra procedencia. Tú puedes distinguir que es un ser humano de diferentes colores, pero es un ser humano. Eso no pasa con los ángeles. Sí debe tener cierto grupo de ángeles que tienen ciertas características y todos son iguales, pero vienen de la mano de Dios. Nosotros, cuando nacimos espiritualmente, nacimos de la mano de Dios. Él es el que quizás mantenga nuestra misma apariencia ahora en el cuerpo de la resurrección, quizás otra, no sabemos. Entonces, lo que sí sabemos es que los creyentes maduros van a ser discernibles, se van a poder ver, resaltan en el transcurso del milenio. El creyente maduro va a resaltar. O sea, la presencia de un creyente maduro va a ser inmediatamente vista, inmediatamente esta persona tiene acceso, esta persona va a tener, bueno, el rango tiene su privilegio. Todo el mundo sabe que esta fue una persona súper importante en el transcurso de la iglesia. No solamente los que vienen con ellos, que hay muchas personas cristianas que no van a tener ningún tipo de recompensa, pero hay el grupo, el núcleo de personas que crecieron espiritualmente y que debido a ese crecimiento tuvieron la máxima producción espiritual que puede haber, pues que llegan a madurez, como el fruto, pues la espiga de maíz da su máximo rendimiento como cuando llega a la madurez, o cuando brota su fruto. Igual nosotros, llegamos a madurez y tenemos la máxima cantidad de frutos, por lo cual nosotros somos recompensados ampliamente, con cosas que sobrepasan el entendimiento. La palabra de Dios nos lo dice, cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, son tan grandes y tan maravillosas que no las podemos entender hoy, hasta que nosotros regresemos con el Señor. Entonces, vemos que estos ataques que van a existir son de estos ángeles que se van a manifestar en el transcurso de la tribulación, y un ángel comparado con un ser humano en el cuerpo natural es superior al ser humano, más poderoso que el ser humano. Imagínense el pánico que va a cundir en la faz de la tierra cuando el ser humano se tenga que enfrentar con un ángel caído, con un demonio, con estas características que tienen. Y les voy a dar varias características. Es muy posible que sean grotescos para los humanos las características que tienen. Más, vimos la descripción de estos demonios que tienen dientes como de leones y pelos largos, y, o sea, tienen una apariencia que verdaderamente ¡wow! ¿Y cómo sales de eso si son más rápidos que tú? ¿Sí me explico? O sea que es algo que tenemos que entender claramente. Nosotros no vamos a estar aquí, pero tenemos que entenderlo, y por eso Dios, a través de la plenitud del Espíritu Santo, lo pone en la palabra de Dios para que nosotros sepamos de qué se trata. Y también le vamos a dar gracias a Dios que creímos en el Señor Jesucristo para escapar ese problema. O somos sacados de aquí a través de la muerte natural o a través del rapto de la iglesia. Pero nosotros nos damos cuenta de que es imperativo que nosotros prediquemos ese evangelio a las personas que están perdidas. Porque se quedan aquí, van a pasar por la tribulación. Y eso es horrible. No le digas a una persona que la amas, esto lo pueden escribir si quieren. No le digas a una persona que la amas sin darle el evangelio. Si tú no le das el evangelio, no la amas. ¿Oyeron eso? O sea, que eso que te amo, ay, amorcito, corazón, mi vida, y no le das el evangelio, mi amorcito, mi corazón, mi vida, quémate. Quémate en el infierno porque no me interesa lo que te va a pasar más adelante. Lo que tenemos que hacer es decirles que ellos acepten o no acepten, eso no es nuestra bronca. Queremos que acepten, le damos la información, pero ellos son los que toman la decisión. Y Dios quiere que tú a lo mejor siembres y otra persona viene y riega, y el crecimiento lo causa Dios, claro está. Pero recuérdense de no decirle a una persona te amo sin darle el evangelio. Ahora si sabes que es un creyente ya, pues no hay problema. Pero no le digas a una persona que la amas y no le das el evangelio, porque la estás enviando a su condenación, siendo tú un vehículo de Dios, siendo tú un embajador de Cristo que ha sido diseñado para hacer eso. Y tú no haces caso omiso de tu comisión. Hacer caso omiso de nuestra comisión es pecado. Lo que no es de fe es pecado, por eso dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a concluir la primera clase aquí, después continuamos. Como ven, hay mucha información y es muy interesante todo lo que vamos a ver. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan que diseñaste para cada uno de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.